Son muchos los que dicen que la política española está viviendo tiempos de cambio. Una prueba de ello son las corporaciones municipales que salieron de las elecciones del pasado 24 de mayo. Son lo que se ha venido a llamar como ayuntamientos del cambio. Caramba, llevan ya 5 meses de gestión y hemos querido saber qué se ha hecho en esas ciudades. ¿Qué propuestas se han puesto encima de la mesa? Y si de verdad hay puesto en marcha una nueva forma de hacer política, bueno, la forma de decirla. Bueno, nos hemos encontrado con algunas cosas sinceramente surrealistas. Realmente, si un marciano se presentara aquí en España, sería muy difícil explicarle algunas de las medidas que se han tomado o siquiera se han planteado. Rubén Corral, que lleva días pasándoselo pipa, ha recogido algunas de estas ideas.
¿Qué tal, Expósito? Pues sí, la verdad es que no nos lo estamos pasando mal. He estado hablando con los compañeros de COPE, que nos han ido dando pues estas propuestas. Si te parece, vamos a empezar por Madrid, por el ayuntamiento de Manuela Carmena. En Madrid, me lo comentaba Ángel Correas, que es el jefe de la información local de COPE, se ha prescindido de las agencias de calificación para concentrarse en el gasto social. Se han hecho contrataciones un tanto difíciles de explicar cuando se criticaba con tanta fuerza el enchufismo. Estamos hablando, por ejemplo, del nombramiento del sobrino de la alcaldesa como coordinador general del ayuntamiento, o del padre Rita Maestre, al que le han nombrado subdirector de la agencia tributaria. Ha habido también algunos concejales demasiado ligeros con el Twitter.
Unos notas.
Exactamente. Pero Carmena se ha especializado en las propuestas. He seleccionado 4.
Con voz, ¿eh? O sea,
con
no
voz.
Vamos
sí,
a...
Sí, sí, sí.
No, luego ya sabes que te desmienten.
No. Esto es la voz. La primera propuesta, las madres limpiadoras.
Que en lugar de tener pues contratos integrales para la limpieza de los institutos ni los colegios, sean cooperativas de madres, porque se limpia mejor cuando limpias y sabes para algo y a su vez puedes tener hasta una actitud pedagógica.
Madre mía, mi vida, si esto lo dice Ana Botella.
Pues fíjate.
Que las madres vayan a limpiar y que hagan pedagogía con los niños con la bayeta en la mano. Madre mía de mi vida.
Todas estas propuestas tienen como un común denominador que a las pocas horas se desinflaron.
Sí, claro.
La siguiente propuesta.
¿Cómo
fomentar? Sí, ahora te escucharás. ¿Cómo fomentar el turismo? Pues utilizando las servilletas de los bares, poniendo imágenes de Madrid.
A mí me encantaría, por ejemplo, que en los bares de Madrid, pues las servilletas que se utiliza, como normalmente no fueran de una empresa cual, no, sino que fueran del Ayuntamiento de Madrid, con dibujos de turismo, con esquemas que la gente dijera, caramba, qué bonito, hasta aquí llega Madrid. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? Nadie, porque no hemos concebido esa función de la administración como una administración más creativa, más con el impulso empresarial. No sé si me has entendido, querido amigo.
Perfectamente. El problema está en quién paga las servilletas.
Eso ya no te contesto.
Sí, el querido amigo era yo.
Exactamente.
Correcto.
No son montajes, ¿eh? O sea,
no.
Son tal cual.
Me consta.
Otro ejemplo. Las brigadas de barrenderos universitarios para limpiar la ciudad.
Esta es muy buena.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid para que se den cuenta de lo que es barrer la suciedad que otros generan y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula.
¿Alguien
es
se imagina al ministro o a la ministra de Trabajo diciendo que van a poner trabajadores sociales barrenderos en las universidades? ¿Te imaginas?
A mí me llama sobre todo la atención considerar un gran acontecimiento juvenil un botellón. O sea, eso me llama mucho la atención.
Es una
reunión, vale, pero un acontecimiento social. Y luego, mi favorita, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Hacienda, especuló con la implantación de las tasas turísticas y llegó a anunciar la creación de impuestos para cajeros automáticos. Luego se echaron atrás. Hay que decir que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su portavoz, Rita Maestre, se puso nota y cuando les preguntaron a los 100 días que qué tal lo habían hecho, dijeron que creían que habían sacado un 8. Que están sometidos a mucha presión.
Baja modesto.
Que están
y
muy
solo
observados,
un 8.
Pero un 8.
Nos vamos a Sevilla. Juan Espadas, del PSOE, alcalde, en su momento nos llamó poderosamente la atención la siguiente noticia. Te la contamos desde allí. El Ayuntamiento de Sevilla comprará 7.000 dosis de lubricante vaginal y anal para repartir por los institutos. Y fue verdad.
Y tanto que fue verdad. Era una iniciativa de la Concejalía de Bienestar Social y Empleo que sacó a licitación un contrato con el que pretendía comprar 7.000 dosis de lubricante, que se calcula que costaban unos 1.500 euros. Aquí
si
no es una cuestión económica.
No
es una cuestión económica. Lo que pretendía era promover la salud sexual de los sevillanos. El consistorio aseguraba que estamos hablando de un programa de educación que se venía realizando desde hacía ya varios años en los institutos de secundaria de la ciudad y en el que habían participado unos 80 centros. Otros años se habían repartido preservativos pero esta vez parece que lo que hacía falta eran lubricantes. Para el ayuntamiento, abrimos comillas, la educación sexual también tiene como objetivo el lograr que cada persona sea capaz de establecer relaciones amorosas, atender a sus deseos, disfrutar de las relaciones, cuidarse, quererse, protegerse, afrontar dificultades.
No, si encima lo argumentan.
Esto es un texto.
Otro que ha dado grandes momentos, y no ha hecho más que empezar, es José María González, el alcalde de Cádiz, Kichi. Kichi es que se llama así, se apoda así. En este ayuntamiento debemos fijarnos en lo que dijo Pablo Iglesias, comillas. Lo que ocurra en Cádiz en los próximos meses va a ser inspirador y fundamental para nosotros en el camino de las generales. Pablo Iglesias, Dixit.
Primera acción pública del alcalde de Kichi. Su puesta de largo fue presentarse junto a cuatro concejales en un desahucio. Cuatro concejales de Por Cádiz, que es su formación, fueron desalojados por la policía y allí se personó él inmediatamente para mediar con la policía. No se trataba de una ejecución hipotecaria, no. Luego se supo que era una familia que llevaba años sin pagar el alquiler, que habían perdido un litigio y que, claro, eran desalojados porque había que cumplir la ley. Este es el momento en el que se presentaba el alcalde en el desahucio. Se oye de fondo como la gente dice que llega el alcalde, que llega el alcalde.
Mientras que buscábamos una alternativa habitacional a esta familia, pero la parte de la propiedad no...
Esa fue su puesta de largo. Apartado de símbolos. Kichi ha retirado el retrato de Juan Carlos I de su despacho y ha colocado en su lugar el de Fermín Salvochea. ¿Quién es este señor? Pues el alcalde anarquista de la ciudad durante la Primera República.
Bien, pues nada.
El retrato del rey lo he puesto en otro sitio, en un lateral, cerquita también, pero pensaba que como es un salón dedicado a gaditanos ilustres, Fermín Salvochea debería de ocupar un sitio también ilustre en ese despacho.
Pues como ves, esa era la explicación. Lo he colocado en un lateral.
Pero el momento estrella...
Hombre, el más polémico. Una asamblea ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Cádiz para rendir cuentas por los primeros 100 días de gobierno. Uno de los intervinientes insultó gravemente a la Guardia Civil.
Yo me cago en los muertos de la Guardia Civil y de la policía.
Hay que tener en cuenta que los insultos se vierten ante la pasividad del alcalde,
sí,
que estaba detrás.
Una supuesta asamblea ciudadana en mitad de Cádiz.
Luego tuvo que hacer un comunicado del ayuntamiento recalcando que no se hacía responsable de esas declaraciones, que tampoco las compartía, y reprendieron al vecino, del que decían que tenía diferentes problemas, entre comillas.
Pues es lo que tiene. Algunos sí que tienen problemas. Kichi se unió a las críticas de Ada Colau sobre el 12 de octubre. Esta es otra. Señalando que no había nada que celebrar.
Aquí primero Colau publicaba en Twitter este mensaje. Vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio. Luego Kichi escribía esto. Nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y su cultura en nombre de Dios. El alcalde gaditano no quiso rectificar y aseguró que sus palabras se basaban en datos objetivos y cuantificables.
Muy bien, por él. Ya que estamos con Ada Colau, Barcelona.
Capítulo de personal. Como ves, prácticamente tienen un esquema parecido. Contrataciones. El Ayuntamiento de Barcelona contrataba a Adrià Alemany, pareja de Ada Colau, como responsable de relaciones políticas e institucionales. Desde el partido de Ada Colau se explicaba que Alemany asumía tareas que ya estaba desarrollando de manera voluntaria. La alcaldesa rechazaba las acusaciones de nepotismo.
Entonces, en realidad él hace ese paso por compromiso, porque él ahora mismo tiene trabajo fijo y mejor remunerado que el que va a tener en el partido.
Pero a cambio se comprometía y pasaba a formar parte de la plantilla.
Es curioso cuando dice en el partido y está hablando del ayuntamiento, y dice el partido.
Claro, o sea, se repite el mismo esquema. Esta sé que te gusta. Otro fichaje de Colau. La artista visual Águeda Bañón.
Ahora es artista visual.
Podemos decirlo así.
Sí.
Fue contratada como directora de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Dónde está aquí la polémica? Bueno, pues Bañón era una activista posporno y aparecía en diversas...
Posporno es después del porno.
Sí, es un movimiento de esto que hay, que se llama posporno. No he querido investigar más.
Lo del chiste.
Aparecía en diversas fotografías.
Tal y post.
Sí, igual.
Correcto.
Aparecía en diversas fotografías con los pantalones por los tobillos y digamos que haciendo pipí.
Sí, directamente estaba haciendo pis con las piernas abiertas en una calle de Murcia.
Todo muy elegante.
Bueno, ahí estaba.
En el capítulo de gestos, también el Ayuntamiento de Barcelona retiraba...
No, como gobierno municipales tenemos una buena lista,
No está mal,
esto mola, esto mola.
Te decía que retiraban el busto de Juan Carlos I del Salón de Plenos. Se justificaban así.
Hi havia un bus que era de l'anterior monarca i que, per tant, no complia la normativa actual i, per tant, s'ha procedit a actualitzar la situació traient
claro,
aquest
bus. Claro, como ya no es el jefe del Estado, que era el anterior jefe del Estado, entonces la normativa hay que quitarla. Además, dijeron que iban a revisar la presencia de monarquía en los edificios municipales. Y si te parece, Ángel, vamos a dar el salto y terminamos en Valencia.
Sí. Joan Ribó, de Compromís, también ha tomado algunas medidas curiosas.
A ver, la más polémica. Ha acordado ocultar del tanatorio y del crematorio municipal todos los símbolos cristianos.
Ocultar. O sea, que no, no es se quitar.
Ver, no se van a ver cruces, no va a haber imágenes de la Virgen o de San Francisco como hay. No, todo va a estar oculto. O bien se mete en armarios o se le pone una cortina encima. El caso es que no se vea. Mira, escucha al alcalde.
L'únic que hem fet és adaptar els locals que són de tots els valencians, el tanatori i el crematori, a la possibilitat de que totes les persones puguen escollir
els
símbols
que volen.
Jo imagino que totes les persones en el tanatori i el crematori en, jo què sé, en Jordània, en Marruecos, en qualsevol altre sitio, hicieran lo mismo.
Además,
a ver si el alcalde de València hace lo mismo en una de estas.
Tanto el tanatorio como el crematorio tienen una sala, digamos, para laicos, para gente que no quiere. Exactamente. Y por último, me lo contaba Vicente Ordaz, es el gesto estrella, ¿no? ¿Recuerdas la crisis de refugiados, no? Que todos estos ayuntamientos se convirtieron en el Welcome Refugees, que la pancarta
ahora lo han cambiado.
Que sacaban...
No la han cambiado y ahora ponen no la violencia machista, por supuesto, no la violencia machista, pero vamos cambiando el tema, sí.
Bueno, pues en plena polémica, el alcalde de Valencia tenía un edificio. Seguro que lo has visto, es el edificio del puerto, ese edificio que simbolizaba, pues por ejemplo, la Fórmula 1, la Copa América, es un edificio que costó 155 millones de euros. Y dijo el alcalde, yo cedo ese edificio para acoger refugiados, para que cuando los barcos llenos de refugiados lleguen al puerto de Barcelona, puedan venir aquí. ¿Qué pasa? Pues que esto, había un concurso, se había licitado, y se concedió, ni más ni menos que a una empresa, el uso y disfrute de este edificio. Por 30.000 euros al mes se le concedía el edificio. Claro, empezaron a preguntarle, pero oiga, este edificio no iba a ser para los refugiados.
¿Y qué dijo?
Que el ayuntamiento se había guardado el derecho de utilizar el edificio durante 15 días.
15 días nada más.
Durante esos 15 días se podían atender a los refugiados. Luego, según el pliego de condiciones de la licitación, llegaban exactamente para esta empresa que lo había alquilado.
Si todo esto que has comentado lo hace otro u otra, que yo me siga en estado, la que teníamos encima.
Y hay más.
Seguiremos, continuará. Esto promete. Gracias, Rubén.